COPE Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Minutos de la mañana, nos queda todavía una hora de programa por delante, una hora de programa contigo. Vamos a escuchar también ahora mismo nuestra sección de senderismo y medio ambiente y vamos a tratarlo con José Carlos Herrero, que es nuestro guía de montaña especializado. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Buenos días, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, mira, con unas ganas ahora escuchando esta sintonía de lo que viene a ser un sendero este fin de semana, la verdad que apetece. ¿Qué vamos a hablar hoy en este espacio?
Pues mira, Brian, vamos a proponer un sendero al atardecer, teniendo en cuenta la época del año que estamos, las altas temperaturas y, bueno, en el Parque Nacional del Teide, y sería el sendero con atardecer en la fortaleza. Es un sendero muy sencillo, lineal, de ida y vuelta, de 10 kilómetros aproximadamente, que nos llevará con paradas y contemplando el atardecer unas 4 horas. Tiene muy poco desnivel ascendente. Y bueno, es muy sencillo en cuanto hay que seguir dos senderos del Parque Nacional, el número 1 y el número 36. Y bueno, ¿y qué nos espera allí una vez que lleguemos al punto donde vamos a observar el atardecer? Pues vamos a tener el Teide justo delante de nuestras narices, y a nuestra derecha iremos viendo cómo se pone el sol por la isla de La Palma al fondo. Si tenemos suerte también con la meteorología, teniéndolo, hay que advertirlo, porque muchas veces la meteorología a veces no juega malas pasadas, ¿no?
Estamos viendo también en esas fotografías que nos enviaste ese mar de nubes, que prácticamente el sendero queda por encima, y la verdad que las vistas son espectaculares.
Sí, porque estamos en la fortaleza, sobre los 2000 y pico metros de altitud, y el mar de nubes pues muchas veces rompe ahí, o sea, termina ahí. Salimos del portillo, que el portillo bajo, se llama portillo porque es como la puerta al parque, digamos, es donde cambia el tiempo, donde digamos que se queda el pinar y aparece la alta montaña. Entonces partimos de ahí y estaremos en el límite normalmente de donde el mar de nubes queda por debajo. Y bueno, las vistas son espectaculares y contemplar el atardecer allí vale mucho la pena. Aparte que estamos en el Parque Nacional del Teide, que estamos en un sitio único, que es aparte Parque Nacional, Monumento Natural, es zona especial conservación de la Red Natura 2000, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y bueno, es que somos muy privilegiados de tener lo que tenemos. Estamos en un sitio donde hay 6 endemismos, o sea, 6 especies vegetales que solo están aquí, no están en ninguna otra parte del mundo, sino en el Parque Nacional del Teide, como es el cardo de plata, la violeta del Teide, la violeta de Guajara, jarilla de cumbre, etcétera. O sea, es importante recordar esto antes de ir a una ruta al Parque Nacional, de saber a dónde vamos y lo que tenemos que hacer y sobre todo lo que no tenemos que hacer, porque estamos en un territorio frágil y único. O sea, no hay otra parte en el mundo que sea como el Parque Nacional del Teide.
Sí, de hecho, justamente también entre esos hitos, ¿no?, que tiene este parque nacional, también está el pico más alto de España, y hay que recordar que son unos 3.718 metros desde el nivel del mar, obviamente, pero que ahora, aplicando un poquito de clases de geografía, de la que recuerdo yo cuando estudiaba bachillerato hace un montón de años, esto lo voy a decir de cabeza, pero recordemos que las cañadas también son la base del antiguo volcán antes de que se desprendiera, ¿no? Ese Teide tenía en su momento como unos 5.000 metros, más o menos. Tenía una cámara de gas en la parte inferior, esa cámara de gas se vació provocando que se derrumbara el Teide y que el pico pues cayera por el valle de la Orotava. Entonces estamos hablando de un volcán que desde luego es uno de los puntos de referencia también del territorio nacional, de los volcanes más bonitos que tenemos en el mundo, y desde luego que este sendero pues llama bastante la atención.
Sí, reafirmo todo lo que tú bien dices, es un lugar único, y sí, en su momento tuvo mayor altitud de la que tiene ahora, y bueno, pues el paisaje se fue modelando hasta tener lo que tenemos hoy en día, y esperemos que siga estando así, o sea, que no la mano del hombre se vea afectada y que se modele el paisaje, porque lo que tenemos que hacer las personas que nos dedicamos al medio ambiente y la ciudadanía en general es luchar por preservar y conservar el espacio tal y como está y como lleva haciendo muchos años. Y si se modela o se cambia, que sea de forma natural, por una erupción, esperemos que sea una erupción suave, no cause ningún daño a la población, pero que sea el único cambio del paisaje que haya, que sea producido por la propia naturaleza, no por la mano del hombre.
Efectivamente, que de hecho de producirse una futura erupción, seguramente fuera por los laterales, ¿no? Las partes más nuevas que tiene ahora mismo el volcán serían los domos que tiene en su base, vamos a decir, debido a que el pico como tal está muy taponado para que salga la lava por ahí.
Sí, yo siempre lo cuento en las rutas y no lo cuento para que la gente tenga conciencia de que vivimos en un territorio volcánico y no estamos exentos, debemos estar preparados. Estuve en una charla con un vulcanólogo, Joan Martí, que se dedica a un vulcanólogo bastante bastante afamado, catalán, que se dedica a hacer estudios sobre la previsión de las erupciones, ¿no? Pues bueno, en esa charla nos comentaba que estamos en el ciclo que toca ya una erupción y que hay indicios, está todo por suerte instrumentado, o sea, la isla está muy instrumentada, nos vamos a enterar con el tiempo suficiente, no va a ser una cosa de un día para otro, pero que tarde o temprano va a ocurrir y la previsión es que sí, se comenta la dorsal de Abeque, se comenta Pico Viejo, pues se comenta esa zona de modo informal este vulcanólogo y de modo así, bueno, medio broma, medio en serio, preguntó en esa charla en la que habíamos, por cierto, habían varios, bastantes periodistas, preguntó que si alguien había allí que vivía en Garachico, Nicó de los Vinos, Los Altos, se refería a él, ¿no? Como diciendo, pues tengan cuidado porque la previsión es que a lo mejor sea por ahí, pero vamos, eso hasta que no llegue el momento no se sabrá. Lo que sí es importante decir a la población que esté tranquila, que se va a saber, que recordemos lo que pasó en Tajo-Gaite, que se supo con bastante antelación y que los vulcanólogos y los equipos que estaban allí se equivocaron por 200 metros, nada más, o sea, eso es una maravilla.
Sí, no, desde luego, y además también resaltarles que hemos también tenido información aquí en Herrera en Cope Tenerife y en Herrera en Cope Canarias acerca de vulcanólogos que hemos entrevistado y de momento pues nos han dicho que pese a la sismicidad que hemos tenido últimamente, que nada va a afectar por ahora a esta actividad volcánica. Así que también, como dice José Carlos Herrero, no hay que preocuparse de nada. Esto simplemente son datos curiosos que estamos añadiendo ahora. Pero desde luego que, volviendo ahora al tema de lo que viene a ser la ruta, hay también un detalle que a mí me llama la atención, porque la última vez que hablamos, la semana pasada, comentamos justamente este episodio de altas temperaturas que hemos tenido y que todavía a día de hoy pues tenemos todavía ese detalle, ¿no?, de las temperaturas que no han terminado de bajar, pero justamente en el Parque Nacional del Teide, a partir creo que era de los 2.000 metros, se produce un denominado efecto que se llama la inversión térmica. Entonces, la pregunta que yo le voy a hacer ahora mismo es, ¿hay que ir abrigado? ¿Hay que ir con ropa de verano? ¿Cómo hacemos este sendero?
Bueno, sí, lo que acabas de decir está ocurriendo, la inversión térmica, que bueno, para explicarlo así de manera rápida a los oyentes es que se traslocan los papeles, ¿no? Digamos que en la costa o territorio de medianías hace más fresco y en la cumbre pues hace más calor, ¿no? De ahí la propia palabra inversión. Yo siempre recomiendo en cualquier ruta en el Parque Nacional del Teide, independientemente de la estación del año que estemos, siempre tener en la mochila un cortaviento, un pluma, una braga para el cuello y unos guantes. Porque es alta montaña y a veces los cambios de tiempo son imprevisibles y nos puede coger la noche, podemos tener algún tipo de circunstancia. Cierto es que ahora mismo las noches, desgraciadamente, están siendo prácticamente tropicales en el Parque Nacional del Teide. Esto hace muchos años no pasaba. Yo recuerdo subir con grupos a pasar noches arriba a la intemperie, lo que se denomina bivac, y en verano, en épocas no de invierno, y siempre tenemos que llevar sacos potentes y abrigarnos porque la altitud se nota. Desgraciadamente en los últimos años estamos viendo una tendencia que no es así, que incluso hay noches que se pasa un poco de calor arriba. Pero yo recomiendo en cualquier ruta en el Parque Nacional del Teide que la mochila quizás pese un poquito más, pero lo mismo lo agradecemos porque nos podemos ver envueltos en algún cambio brusco de temperatura. El viento también en alta montaña condiciona también bastante, la sensación térmica baja. Y es muchas veces en el Parque Nacional del Teide, sobre todo en la zona más arriba de cumbre, pues el viento sopla a bastantes kilómetros hora, o sea que no nos viene mal llevar algo de más, digamos.
Y también teniendo en cuenta, o sea, somos conscientes de que muchos deportistas de élite han venido también a Tenerife, ¿no?, aprovechando esa altura para entrenar debido a que el oxígeno pues tiene menor concentración y eso también pues favorece el rendimiento. Personas que vayan a hacer esta ruta, que ligeramente se puedan cansar, ¿cómo van a verse afectados por el oxígeno?
Esta ruta en concreto, la que proponemos, no va a haber problema ninguno porque es una ruta muy sencilla, muy muy sencilla, que apenas tiene desnivel positivo. Pero lo que suele suceder en estos espacios es el denominado, la mayor parte de las veces, el denominado mal de altura. Entonces, yo lo que recomiendo siempre en cualquier ruta en el Parque Nacional del Teide, independientemente de la condición física de cada persona, es, sobre todo al principio, empezar muy, muy despacio para llegar a esa ansiada aclimatación, que es lo que hacen los montañeros élite cuando se van a la cordillera del Himalaya o otro tipo de cadenas montañosas de mayor altitud, pues están varios días antes aclimatándose a la altitud. Lo que tenemos que hacer nosotros, hombre, lo ideal sería, por ejemplo, si la ruta empezamos a las 6 de la tarde, pues a lo mejor estar una horita antes, aclimatándonos allí, cambiándonos, preparando la mochila, que el cuerpo se vaya adaptando a la altitud y empezar muy despacio. O sea, es muy importante empezar despacio, beber mucha agua y tomárselo con mucha calma. De todas formas, como insisto, esta ruta es muy sencilla y no requiere de una condición física extra para realizarla porque vamos, apenas vamos a tener dificultad.
¿Y tienes alguna recomendación acerca de cuándo es la mejor etapa para hacer esta ruta? También conocemos que en el mes de agosto tenemos las Lágrimas de San Lorenzo, que puede ser uno de los puntos de atractivo, ¿no?, que tiene ese parque nacional. ¿Podría ser buena época para acercarse o cualquier momento es bueno?
Yo creo que ahora mismo, en esta semana, es una época buenísima. Está oscureciendo sobre las 9 y 5 de la noche y como digo, tenemos unas temperaturas bastante agradables arriba. Y yo pienso que es mejor época que la época de las Lágrimas de San Lorenzo, que bueno, de hecho el Cabildo prohíbe estacionar en determinados sitios, incluso en los últimos años, algún otro año se ha cortado la carretera y ahora esta época pues probablemente haya menos gente que en la época de las Perseidas o las Lágrimas de San Lorenzo. Yo pienso que es muy buena época ahora para subir y disfrutar. Septiembre también es un muy, muy buen mes. Octubre también es muy buen mes para disfrutar de los atardeceres y bueno, y sentir un poco esa cosa ansiada que en su día dijo Humboldt y que han dicho montones de montañeros cada vez que han llegado arriba, ¿no?, a esa zona de Tenerife, al Parque Nacional del Teide.
Claro, también hay que recordarle a los oyentes que estamos hablando de espacios naturales que están protegidos, que si van a subir al Parque Nacional del Teide, que por favor no tiren basura, que tengan una bolsita siempre guardada para tirar cualquier tipo de productos, comida, lo que sea, que lo tengan guardadito en una bolsa y luego cuando llegan a una papelera que lo depositen ahí, que entre todos tenemos también que colaborar en que estas rutas sean sostenibles y que desde luego que cuidemos nuestros espacios naturales. José Carlos Herrero, guía de montaña, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene.
Nada, gracias a ustedes, un saludo, hasta la próxima semana.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Nun Canarias 2024. Festival Internacional de Clásica y Moderno. A partir del 27 de julio en El Hierro y hasta el 20 de octubre también en Lanzarote, La Palma y Tenerife. Todos los domingos al mediodía. Visita nuestra web. Nun es música. Proyecto patrocinado por Gobierno de Canarias.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto, Canaima, el de toda la vida.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Berg, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Turismo de Tenerife. Tenerife despierta emociones. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras.
11 y 22 minutos de la mañana, vamos a hablar de salud ocular y a quién vamos a tener mejor que al doctor Muñoz para hablarnos de este tema. ¿Qué tal, doctor Muñoz? ¿Cómo estamos?
Hola, Brian, muy bien, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de un tema divertido.
Me gusta. Es que el tema, los temas visuales, la verdad que son bastante llamativos. A mí me da mucha curiosidad cuando nuestro compañero Guillermo García también está con usted hablando. Yo tengo la oreja puesta porque de verdad que son muy interesantes estos espacios.
Pues hoy vamos a entrar en un problema políticamente incorrecto.
Más me gusta todavía.
¿No? ¿Quién ve mejor, el hombre o la mujer?
Uy, buena pregunta. Yo tengo ya la respuesta clara. A falta de que usted diga, sí, no tengo la respuesta clara.
Yo vamos a esperar a hablar un poquito y si quieres luego que nuestros oyentes lleguen a la misma respuesta que hemos llegado tú y yo. Que vale. No sé si es buena para nosotros.
Es muy buena, pero seguramente bueno. Sea muy buena, porque de verdad que yo, por lo menos, si es lo que me espero, va a ser muy positiva.
Bueno, vamos a ver. Pues mira, el tema está en varios... Tenemos que hablar de varias cosas. Uno es de la visión de los colores, otro es del campo visual, y con eso más o menos podemos llegar a una conclusión, ¿sabes?
Vale.
En principio, vamos a ver, nosotros para ver tenemos que utilizar unas células que tenemos en la retina que se llaman los fotorreceptores y hay de dos tipos, uno que se llaman conos y otro, que son los que ven sirven para que podamos ver los colores, azul, verde y rojo, y luego tenemos otros que son muchos más que son los bastones para los blancos y negros, o sea, tenemos como 130 millones de bastones para ver blanco y negro y 7 millones para ver conos. Pero estas células conos se encuentran en el cromosoma X. Y ahora tenemos que ir a como al cole. ¿Te acuerdas? El hombre tiene el cromosoma X,
sí,
e Y. Y la mujer tiene XX. ¿Qué significa eso? Bueno, que la mujer tiene el doble, tiene dos cromosomas X, con lo cual tiene casi el doble de conos para ver colores. Entonces, ¿eso cómo se traduce? Pues que la mujer ve, describe colores con más detalle y tiene más tonalidad de colores, ve unas tonalidades de colores distintas a las que vemos nosotros. Un ejemplo, siempre te habrá pasado, alguna vez te habrá pasado que te digan, eso es color hueso. Y tú dices, bueno, para mí es blanco. Pues sí. Ya son capaces de distinguir diferentes tipos de blanco. O por ejemplo, no, esto es escarlata, bermellón, y tú dices, pues a mí me parece un rojo.
Sí, exacto.
O por ejemplo, ¿sabes? Y dices, bueno, pues
de hecho, si ellos lo dicen, le puedo poner más ejemplos también, porque esto me pasa mucho con mis amigas y me pasa mucho también con mi madre, que está luego el azul. Mira, los azules sí tengo que decir que más o menos los identifico bien, pero cuando ya me hablas de rosa chicle, rosa palo, diferentes tonalidades de beige.
Todos son rosas para nosotros.
Exacto.
Y los diferentes tipos de beige entran dentro de nuestro esquema mental del marrón, como el cobrizo, ¿verdad?
Tirando un amarillento también.
Sí, sí, pero y es por eso, porque ellas tienen, ellas ven colores que nosotros no vemos, o que nos cuesta verlos, o sea, que tenemos que aprender a verlos, porque no lo vemos normalmente. Llegará el momento en que de tanto verlo y que te digan que ese es el color hueso, y que tú digas, bueno, el color palo, digas, bueno, pues es un blanco un poco raro. Y ya está, pero de ahí no pasamos. O sea que el primer punto donde nos ganan ampliamente es en los colores. Con lo cual ellas tienen muchísima más capacidad de combinar colores que nosotros.
Nos pregunta un oyente por aquí, si es posible educar la vista, ¿no? En relación también a lo que acaba usted de comentar, de que los hombres nos tenemos que adaptar un poco a esas tonalidades que no estamos acostumbrados a percibir.
Sí, podemos educarla. Podemos educarla, pero nosotros tenemos que educarla. Ellas no, ellas lo tienen de nacimiento. Nosotros tenemos que educarla. Y de hecho, piensa que a veces yo digo, ¿cómo pueden? Hay muchos diseñadores que son hombres, no mujeres, que tienen que combinar colores, o sea que se aprende, pero es un aprendizaje que en la mujer es innato.
Claro. Bueno, pues de momento, primer punto para las mujeres.
1-0.
1-0.
Ahora que venimos de la época del fútbol, 1-0. Y entonces, la siguiente pregunta que podríamos hacernos, ¿tienen las mujeres ojos en la nuca? Porque ellas parece que lo ven todo, ¿no? Que nos controlan todo. Y hay algo de verdad en esto. Verás, la mujer tiene un campo visual mucho más amplio que el hombre. De lado a lado es capaz de ver casi 180 grados. Y el hombre solo ve la zona central. ¿Y por qué es esto? Fíjate, esto viene de nuestros ancestros. Resulta que el hombre era cazador. Y entonces tenía que estar mirando al frente y mirar la presa y estar muy pendiente de la presa. Entonces nosotros, filogenéticamente, hemos perdido parte de nuestro campo visual periférico. Es decir, el hombre se centra en una visión central y por su instinto cazador puede estar mucho tiempo mirando una cosa. O sea que la mujer no lo acaba de hacer. Bueno, es un poco eso, cuando tú estás delante de un televisor y estás viendo y vas pasando canales y te pregunta tu mujer, ¿qué estás haciendo? Y dices, nada, porque realmente para nosotros eso entra dentro de nuestros esquemas que tenemos cerebrales. Es decir, el hombre ve en la zona central y la periferia ve menos. La mujer ve por los lados. ¿Y por qué? Porque la mujer tenía que estar en la entrada de la cueva y tenía que estar por un lado pendiente donde tenía las crías, que estaban por un lado, por ejemplo. Y por otro lado tenía que estar pendiente de que no viniera la alimaña que pudieran hacerle daño. Y la mujer desarrolla una visión mucho más amplia.
Es como si estuviera alerta constantemente.
Sí, y tiene mucha más visión. O sea, ella tiene más visión. O sea, el típico ejemplo, seguro que a ti te ha pasado, que te manden a la nevera a buscar una cosa. ¿Eh? Por ejemplo,
y con el bolso. Con el bolso también es otra cosa que le preguntas a tu madre. Y dice, oye, quiero buscar algo y se está en el bolso y de repente no lo encuentras y te dice que sí, que está ahí.
Ahí está ahí. O en la gaveta, dice, tráeme la cosa esa que está en esta gaveta y tú no lo ves. ¿Por qué? Porque los hombres, cuando miramos un sitio, miramos justo de frente, adelante. Claro. En cambio, por ejemplo, tú miras abres la nevera y te fijas en una balda, en la frontal. Y más o menos con eso ya intentas verlo. La mujer tiene una capacidad de ver toda la nevera al mismo tiempo, con lo cual es mucho más fácil. Yo he tenido que desarrollar ya para, como me lo sé, yo voy balda por balda. Empieza de arriba para abajo para buscar lo que me piden, porque si no, no encuentro la mantequilla. ¿Entiendes? Entonces esta es otra cosa que nos pasa a los hombres. Cuando vamos a buscar una cosa en una gaveta, tenemos que mirar la mujer es capaz de ver toda la gaveta en conjunto. Nosotros estamos viendo la zona central y tenemos que desplazar la mirada hacia un lado, hacia otro, para poder encontrar lo que estamos buscando. Y aún así a veces no lo encontramos.
Nos dice por aquí un oyente que, claro, estamos hablando de estos factores que se han ido heredando, ¿no?, con el paso de nuestros antepasados, pero en una sociedad en la que ahora pues se lleva mucho el tema de jugar a videojuegos, de ser también deportista, ¿no? Me imagino que se refiere al oyente a juegos de equipo, que tenemos que estar también pendientes mucho de nuestro entorno.
Sí.
Si esta vista también, en el caso de los hombres, se puede desarrollar para equipararse a la visión femenina.
Mucho. Fíjate, mucho. Y es una cosa en los equipos, por ejemplo, en el fútbol, en el baloncesto, es una cosa que entrenan, ver de la gente de dónde te viene por los laterales. Y te has fijado que hay personas que hay jugadores de fútbol que tienen mucha más capacidad de saber dónde tienen a los compañeros. Los buenos son capaces de ver dónde están sus compañeros
Se le está yendo un poco la cobertura, no sé si se puede mover un poco.
Ahora mejor. Vale, pues decía que es importante desarrollar, y en los futbolistas, en los jugadores de baloncesto y en todos los equipos, juegos de equipo, esas cosas se van desarrollando. Hoy en día también, a través de la inteligencia artificial y todas estas gafas y eso, les es más fácil al hombre tener una visión más de conjunto. Porque es una visión que te la forma de forma digital. O sea que sí, que en el hombre eso se tiene que desarrollar, pero hemos vuelto a lo de antes. Tenemos que trabajarlo.
Claro.
Que ellas no lo necesitan trabajar.
Bueno, pues de momento
2-0,
efectivamente.
Y ahí nos quedamos, porque esas son realmente las dos cosas en las que el hombre y la mujer son distintos. Fíjate, al punto de la importancia que tiene esto de la visión lateral, que se hizo un estudio en Estados Unidos, no, en Inglaterra, perdona, y en Australia, y los niños tienen el doble de accidentes de tráfico, o sea, de atropellos, que las niñas. Y eso es por una combinación de un mayor riesgo de los niños que corren a cruzar las carreteras, ¿sabes? Junto su disminución de visión periférica, es decir, van más alocados, pero es que encima no ven por los laterales y entonces por ahí los cogen. Eso influye también en la forma de conducir. Tú sabes que las mujeres tienen muchos menos accidentes en los cruces o en las rotondas, porque tienen más capacidad. Sí, tienen más visión. Al tener esa visión periférica, tienen más visión de los laterales y ven mejor el coche que le viene de lado, que nosotros no lo vemos tanto. Pero, claro, a la hora de aparcar tienen más dificultad, porque para el aparcamiento es muy importante ver de delante y hacia atrás. Y en eso el hombre gana, porque es la visión que tiene más desarrollada.
Una pregunta que hago yo también, en referencia a estos accidentes con niños, ¿no?, que los niños pues son más propensos a tener accidentes que las niñas, también es importante hablar del desarrollo de la profundidad, que si no me equivoco creo que es hasta los 6 años que se empieza a desarrollar correctamente, ¿no?
Sí, hasta los 6-8 años se desarrolla la visión, y entonces también la profundidad de campo. Entonces no calculas las distancias igual siendo pequeño que de mayor. Pues eso, los niños a veces ves que se pegan unos golpes que dices tú, pero bueno, ¿y esto qué le pasa? Y esto es un problema de cálculo de distancias. Y otra cosa, para nuestros oyentes, si ven que uno de sus hijos le cuesta calcular distancias, eso puede significar que tenga uno de los ojos que no vea bien, que tenga un ojo un poco vago, porque resulta que para nosotros tener capacidad de profundidad, lo que se llama estereopsis, y ver las cosas, las que están delante y las que están detrás, y no verlo todo en una imagen, necesitamos que la participación de los dos ojos. Claro. Si uno de los dos ojos no funciona bien, hace que no tengamos esa capacidad. Entonces, niños que vean que no se dan golpes o no calculan distancia, hay que llevarlo al oftalmólogo, porque puede ser que tenga un ojo que sea en principio un poco vago y que haya que tratar.
Uno de nuestros oyentes pregunta si las mujeres ven mejor que los hombres en la oscuridad.
No, en eso estamos igualados. No, porque los bastones, que son los que ven en la oscuridad, no están definidos en el cromosoma X, están definidos en otro cromosoma, entonces no hay problema. En eso somos iguales.
Bueno, pues de momento parece que esto va a quedar 2-0 a favor de la mujer. Y ahora viene, viene también una pregunta, y es, estamos hablando del aparcamiento, pero ¿quién conduce mejor?
Pues mira, eso no lo podemos asegurar. A ver, según las compañías de seguro, conducen mejor las mujeres porque son más cuidadosas. Pero estas son unas estadísticas de hace 8 años. En las últimas se están igualando bastante, porque las mujeres como que cada vez están conduciendo más rápido y también están entrando en nuestra media locura de conducción del hombre. O sea que antes estaba clarísimo que la mujer conducía mejor porque tenía más cuidado, pero hoy en día con nuestro mundo de correr y el tipo de vida que llevamos, se están emparejando, como si dijéramos.
Claro, bueno, una cosa mala que pueden coger de una actitud que siempre ha sido mayormente masculina, ¿no? Como ha sido esa agresividad al volante,
sí.
Pues vamos a decir que esa mala praxis es la que se acaba pegando.
Sí, tú sabes que lo bueno no se suele pegar, se suele pegar lo malo.
Efectivamente.
Pero bueno.
Bueno, pues en fin. Estos han sido los consejos, bueno, de salud ocular en nuestra sección con el doctor Muiño. Recuerden también que si quieren ir a consulta, a la clínica, tienen la calle Emilio Serra Fernández de Moratín, el 6A. Está en Santa Cruz de Tenerife, y el número al que pueden contactar es el 922-20-5474. Ahí les atenderán perfectamente, y ya están viendo que bueno, que es experto de oftalmología y que van a estar muy bien atendidos. Doctor Muiño, un placer estar con usted. Le esperamos para la próxima semana.
Gracias, mío. Nos vemos la semana que viene.
De besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar.
COPE Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un super mañana!
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, en las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte, y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol. Donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un supermañana!
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
COPE Tenerife.
11:40, el Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Servicios Municipales, retiró 47 toneladas de residuos tras los eventos del Baile de Magos y la Romería de San Benito Abad 2024. De estos 40 toneladas, fueron, digamos, bueno, fueron 40 toneladas de basura y 7 toneladas fueron residuos selectivos. El dispositivo de limpieza incluyó cerca de 50 efectivos y maquinaria avanzada que comenzaron a trabajar una semana antes de las celebraciones y continuaron con la limpieza intensiva tras los eventos. Vamos a hablar con Fran Hernández, concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna. ¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de saludarte.
Igualmente. Estamos viendo que esta romería de San Benito pues ha sido un exitazo, ha tenido una afluencia de público enorme y después de cada celebración pues al Ayuntamiento le toca también esa ardua tarea de limpiar las calles.
Sí, la verdad que fue, como bien has dicho, todo un éxito. Se dieron cita en nuestro centro histórico pues más de 15.000 personas. Teníamos planificado incluso un servicio específico de limpieza, un dispositivo que tuvimos que reforzar para garantizar que en pocas horas pues la ciudad recobrara la normalidad. A eso se unió también pues que en la zona de la Concepción, como bien sabes, equipamos por parte del organismo autónomo de deportes unas pantallas para que, bueno, pues se pudiera seguir también el partido de la selección española y, bueno, la verdad que estuvimos a la altura, intervinieron más de 50 efectivos trabajadores y trabajadoras del equipo de limpieza dotados con, bueno, pues con las maquinarias habituales y introduciendo también como novedad las barredoras eléctricas que se incorporaban recientemente hace varias semanas al servicio y prácticamente en cuestión de 5 horas aproximadamente pues nuestra ciudad volvía a recobrar, pues como te decía, la total normalidad.
Estamos hablando también de que 3 días más tarde de esa celebración doble, ¿no? En primer lugar, pues también esa romería de San Benito Abad y luego, pues por otro lado, el éxito de la selección española también con esa cuarta Eurocopa de su historia. 3 días más tarde, ¿la ciudad de La Laguna queda completamente limpia?
Sí, fue prácticamente, tuvimos que reforzar el servicio, sacamos un servicio especial alrededor de las 3 de la mañana, reforzamos con otro añadido a las 6 y es que ya veníamos días anteriores también del baile de Mago. Con lo cual, en estos días para nosotros, para los servicios municipales, para el equipo de limpieza, pues son días muy importantes donde prácticamente intentamos centrar pues toda nuestra atención porque arrancamos los días fuertes de la festividad, se puede decir el viernes, con el baile de magos y esa también gran afluencia de visitantes y vecinos que vienen a disfrutar de la tradición, el folclore y de la identidad y prácticamente que venimos terminando pues en la madrugada del domingo, ¿no? Tampoco esperábamos, la verdad que lo hablábamos el otro día en una junta de gobierno los diferentes compañeros de la corporación que tuviera ese gran éxito. Yo creo que La Laguna, la romería de San Benito, ha dado un paso gigantesco con una gran participación e incluso un elemento que nos llamaba mucho la atención es que a medida que íbamos pasando la romería, íbamos pasando por las diferentes calles, pues veías a los vecinos y vecinas pues ataviados con el traje típico, participando, ¿no?, de la romería, con esa identidad, ¿no?, que caracteriza al municipio de La Laguna. Obviamente está después, pues como bien decía, la otra parte que cuando el municipio, el centro histórico, pues ya nos vienen los visitantes, los turistas, también los vecinos que van a disfrutar de su casco histórico, pues es muy importante que La Laguna, el centro, pues esté en perfectas condiciones de limpieza lo antes posible. Creo que lo hemos garantizado también gracias al esfuerzo y siempre no me cansaré de ponerlo en valor de los operarios de nuestro servicio de limpieza. Tenemos una plantilla muy amplia de aproximadamente 350 trabajadores que no solamente velan porque el día de las fiestas señeras de nuestro municipio esté todo en perfectas condiciones, sino que, bueno, que se ocupa durante todo el año de nuestros diferentes pueblos y barrios.
Y también quería yo felicitar al ayuntamiento debido a que el pasado viernes yo pasé también por la laguna y tenían las calles cortadas, ¿no? Sobre todo cerca de esa zona de la piscina. Y nada, felicidades también por esa labor de ir redirigiendo el tráfico hasta poder llegar al centro de la ciudad sin pasar por esa romería, que también tuvieron una muy buena labor. Y nada, felicitarles también por cómo ha acontecido este evento, por la limpieza que han dejado en tiempo récord. Y sobre todo para que otro año sea por el mismo estilo. Así que Fran Hernández, concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna, muchas gracias por estar con nosotros.
Un auténtico placer, muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.
Saludos.
Bueno, pasamos a otro orden de asuntos. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha suspendido todas las actividades y fiestas relacionadas con el agua en respuesta a la emergencia hídrica declarada en la isla desde el 29 de mayo. Vamos a hablar con el alcalde de la ciudad, con José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vemos que ustedes han sumado también a esta iniciativa, ¿no?, que hizo también San Cristóbal de la Laguna, y también respondiendo un poco pues a esa responsabilidad del consumo de agua prudente.
Bueno, nosotros ya hace 15 días que hicimos una rueda de prensa donde dábamos los datos del almacenamiento de agua en Santa Cruz para este verano, dado que estamos en emergencia hídrica, pero sobre todo dábamos unas recomendaciones a la población y establecíamos un protocolo con diferentes semáforos, verde, amarillo y rojo, en el sentido de que necesitáramos mayores restricciones o mayores obligaciones. De momento lo que estamos haciendo es recomendar a la población que restrinja el consumo de agua de alguna manera. Todos podemos hacer algo en nuestras casas para que no se pierda agua de un grifo que a lo mejor suelta gotas de agua. Todos podemos hacer algo con una ducha pues más económica. Todos podemos hacer algo con un lavavajillas que esperemos a que esté lleno a la hora de utilizarlo. Y el ayuntamiento también tiene que dar ejemplo. Es decir, no tiene sentido que nosotros hace 15 días le digamos a la población una serie de recomendaciones, dado que estamos en una situación de emergencia, y el ayuntamiento pues se dedique a realizar diferentes fiestas que utilizan el agua de una manera que parece que no tenemos emergencia en esta ciudad, ¿no? Y por lo tanto hemos tomado esa decisión, ¿no?
Quería preguntarle también si son muchas las festividades, ¿no?, que tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz. Yo recuerdo ahora mismo una que es la actividad infantil en Chúmbate, que esta obviamente pues no se podría celebrar. No sé si hay otras más que se hayan tenido en cuenta y que tampoco vayan a producirse.
Hay varios distritos que utilizaban pues esa vía, y también para que los niños y niñas tuvieran pues una actividad infantil donde el agua fuera el protagonista en un momento donde hay mucho calor en la calle. Pero lo cierto es que no parece lo más responsable en estos momentos utilizarla. Buscaremos otros mecanismos para realizar actividades, y esas actividades pues no tendrán como leitmotiv el consumo de agua. Tendremos que buscar otros mecanismos para que los niños y niñas puedan disfrutar de actividades este verano, ¿no? La verdad que hemos sacado muchas, porque tenemos no solamente los campamentos de verano, sino hemos ofertado muchas plazas en materia de deporte, se están realizando actividades festivas en los barrios, pero no parece lógico utilizar el agua y derrochar el agua para esas actividades, ¿no?
Una pregunta rápida que le hago, alcalde. Ahora mismo, los niveles de capacidad de almacenamiento de agua, ¿en qué porcentaje se encuentran en la ciudad?
Estamos por encima del 55%, creo recordar, con lo cual estamos en unos márgenes aceptables. En estos momentos, el semáforo que hemos establecido está en modo verde, ¿no? Si lo tuviéramos que aumentar, pues esos porcentajes de almacenamiento bajarían, ¿no? Además, quiero recordar que estamos realizando obras que van a ampliar la capacidad de desalación de la desaladora de Santa Cruz, y además obras que van a llevar las aguas desaladas a, en este caso, un distrito que hasta la fecha no tenía, que es el distrito suroeste, un distrito muy importante donde vive mucha gente, que ahora mismo el agua que se consume viene de los canales tanto del norte como del sur, de Aguamansa y de Río Portezuelo, y efectivamente pues el incendio del año pasado hizo que esos canales se mermaran muchísimo y tuvimos problemas. Entonces vamos a llevar agua desalada también al suroeste, ¿no? Estamos en un plan de una inversión muy potente, estamos invirtiendo también con fondos europeos para digitalizar toda la red y evitar las pérdidas de agua. Somos uno de los municipios de Canarias con menores pérdidas de agua, pero tenemos que llegar a la pérdida de agua cero, y para eso lo mejor es tener contadores digitales que nos den los datos para actuar.
Efectivamente, sin duda muy buenas noticias. José Manuel Bermúdez, alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, le dejamos ya, que sabemos que está usted ocupado, y muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un saludo.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol, donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En Tegas La Gorborana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorborana, no es la carretera, es el camino.
Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sin Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Ya va sonando la musiquita del Canaima, ya nos quedan 7 minutitos para irnos a comer. Hoy, como primero, tenemos caldo verde o ensalada de verduras. De segundo, tenemos paella, que a Tony Cerdá le encanta. Macarrones con champiñones y espinacas, que esto te digo que a mí me flipa. De postre, una natilla de chocolate. Qué buenas están las natillas del Canaima, esto hay que resaltarlo. Como sugerencias del día, tenemos también platos frescos. Sabemos que hace calor, tenemos gazpacho, tenemos ensaladilla, salpicón de atún y queso asado, que el queso asado siempre entra como entrante, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Luego tenemos también bacalaos, calabacines rellenos de carne, tenemos también arvejas, los muslos de pollo, que ya sabes que me encantan, y si quieres optar por tipos de pescado, pues tenemos también calamares, chernes, chocos, y en cuanto a sugerencias de carne, solomillo de res. Y con postres del día, atento, porque tenemos una tarta de queso que está espectacular. Si quieres otras variantes, también tenemos tres leches, tarta de chocolate y arroz con leche, que ojo, que también es con coco y está espectacular. Y ustedes preguntarán, ¿dónde están los amigos del Canaima? Pues los amigos del Canaima se encuentran en el polígono Costa Sur.
No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor.
Vamos a hablar con Elena del Real, especializada en redes sociales. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Buenos días, aquí estoy.
Hoy tenemos un tema bastante curioso y bastante divertido, y es que YouTube ahora tendrá una nueva función de radio generada por IA.
Sí, exacto. Pues como ahora la novedad es todo por IA, pues ala. También les toca a todas las plataformas estar intentando incluir la IA en sus funciones, ¿no? Y en este caso, pues YouTube, pues lo que va a hacer es como para que primero empiece, pueda ser capaz de reconocer una, pues imagínate, una canción simplemente tarareada por el usuario, que ya bastante pues ya ha hecho, pues en este caso internet, pues, en cuanto que puedes escribir el nombre de la canción mal o que no te la sepas y que ya detecte cuál es la canción que tú quieres, pero imagínatelo solamente tarareando. Y entonces con eso lo que está intentando también es añadir ya un paso más y crear como una especie de emisora de radio personalizada.
Yo tengo que admitir que tarareando a mí no me reconocería nada.
No, y como dice mi amigo, dice, vamos, a veces no me escucho, no soy capaz de reconocerme yo ni la propia letra, pues imagínate ya también cantando, ¿no? O sea, como, sí, a veces es difícil. Pero fíjate que al final era un poco también lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De que la inteligencia artificial, la ventaja que tiene con el resto de realidad virtual y demás que hay ahora mismo en el mercado, que ha habido hasta ahora, es que ellos mismos son capaces de mejorarse, es decir, que lo harán a lo mejor no poco acertado las primeras veces, pero cada vez que lo repitan, pues al final será mejor, ¿no? Y de lo que se trata es, bueno, pues simplemente estar cada vez más cerca de las necesidades del usuario. Fíjate claro. Que esto lo han intentado, lo han empezado a hacer en Estados Unidos, por supuesto, pues en la versión premium, en la que ya es de pago, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el feed te sale algo así como pide la música que quieras, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú puedes hacer, te abre como una parte en la que tú puedes escribir o puedes hablar o puedes cantar, tararear la canción, y bueno, pues un chatbot de inteligencia artificial pues te haría como una especie de lista personalizada de esas canciones que bueno, pues que son las, entiende que son las que tú le estás pidiendo, ¿no? Entonces, a la larga lo que va a hacer es como de, bueno, pues mejorar esa sensación y esa experiencia del usuario, en principio.
No, y también esas listas personalizadas, que yo creo que es una de las cosas que todavía siguen fallando grandes plataformas de vamos a decir, de música, ¿no? Que sí. A día de hoy, pues bueno, puedes tener como ciertas canciones guardadas en favoritos, te hace como una especie de patrón de, mira, si te gusta esto, pues te voy a dejar otras sugerencias, pero como que no terminan de acertar del todo.
No. Y de hecho, bueno, si además son como yo, que puedo tener desde una ranchera hasta reggaetón, pasando por heavy metal, entonces ya puedes morir.
Yo tengo que admitir que soy metalero también.
O sea, que por eso te digo, porque en mi casa además todos hemos escuchado música de mis hijos desde pequeño y ahí oye de todo, ¿no? Y a veces lo típico que te pregunta, ¿cuál es tu música favorita? Pues mira, yo qué sé, depende del momento. Yo hay veces que, por ejemplo, para trabajar me pongo una lista de producción de música de piano, que por ejemplo me focaliza mucho y me como que la escucho de fondo, pero no termino de, o sea, puedo focalizarme en el trabajo, y después hay otras que necesito que sean como más animadas, y las de por la mañana, lo típico para levantarte y empezar a prepararte para ir a trabajar. En mi casa todas ponemos nuestra lista de música con los cascos y cada una va a lo suyo, o sea que sí.
Por la mañana acaban de levantar, el metal no pega porque si no vas agitado el trabajo.
No, yo hay épocas, yo tengo una que es como así como tipo de meditación también, ¿no? Que a la vez que pues, que eso es una cosa que hago yo y yo muchas veces se lo cuento a mis amigas y dice que estoy un poco, yo a veces me pongo ese tipo de música como de meditación en el momento, pues en el típico que estás maquillando, me estoy mirando al espejo y demás, y aunque parezca una bobería, pero esos 3-5 minutos que es lo que tardamos, que no tardamos más normalmente, pues es como que la mente está focalizada en eso y es como un mindfulness, ¿no? Estoy en ese momento enfocada en eso, pero con mi música de fondo. Después sí es verdad que necesito algo más de motivación, que también lo tengo, que puedo terminar escuchando a mi querida Celia Cruz o cualquier otra de carnaval, o sea que...
Elena del Real, especializada en redes sociales, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy ha sido breve, a ver si la semana que viene tenemos un poquito más de tiempo, porque perfecto, son temas muy interesantes. Un saludo.
Genial, un saludo, un besito a todos, buena semana.
¿Cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, recuerda, Montesano, más cerca, más fresco. Ponemos fin a estas 2 horas de programa. También queremos agradecer a nuestros compañeros que han estado con nosotros durante esta mañana. Jorge Medina como técnico, a Miriam Guimerán, la producción. También Daniel Pinelo, que ha estado con nosotros en las claves del día. Y, por supuesto, gracias a ti que has estado con nosotros comentándonos en el número de WhatsApp, el 610-1080-11, y que has estado con nosotros escuchándonos. Recuerda que mañana tenemos más contenido. Te damos escuchando Mediodía en COPE. Cada vez que tengo un invito.